aunque muchos pues nos hayamos propuesto, valga la redundancia, ese propósito de intentar pues bajar algún kilito que ya nos sobraba o que hemos cogido durante la Navidad, no podemos dejar de comer y no podemos dejar de comer bien. Y por eso seguimos aquí adelante con nuestra sección de gastronomía, con un nuevo tesoro a la mesa de la mano de Antonio Teruel, de nuestro cocinero, de nuestro chef. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La mejor manera de intentar perder esos kilitos es comer bien, aunque parezca mentira.
Sí, eso es. A ver, ¿qué es lo que... ¿Cómo preparamos las cosas para que aquellas sean lo más limpias posible? Claro. Y mira, esta receta de hoy va al pelo en este sentido, porque se trata de un solomillo de cerdo que lo vamos a hacer al horno. Y lógicamente no nos va a coger grasas de fritura ni todos esos... Claro. Añadidos que solemos poner para untar mucha salsa, ¿no?
Claro, y además va a ser un plato relativamente sencillo después de todos los trabajos que nos hayamos llevado durante la Navidad.
Sí, sí, hoy me he propuesto que no trabajar en la cocina, así que vamos a ir...
Hoy que trabaje el horno por nosotros.
Eso es, ya sabes que yo soy muy amante del horno, ¿no? Sí, sí. Me gusta trabajar con él porque me facilita mucho el trabajo y luego, mientras se está haciendo, estoy tranquilo. No se me está quemando, ¿no?
Claro.
Se está agarrando, que si he subido demasiado el fuego, que si me equivoco y en vez de subir al fuego 1, le subo al fuego 2, que es donde tengo lo que estoy cociendo, entonces hay que evitar errores. Lo mejor...
El horno.
Y el horno.
Venga, pues vamos a ello.
Bueno, vamos a necesitar, como vamos a ir rápido, vamos a hacer un puré de patata de acompañamiento, que en lugar de cocer la patata, triturarla y trabajarla, que lo podemos hacer, yo había recomendado hoy una bolsa de escamas de patata preparadas ya, que lo que único que hacemos es echarla sobre la leche o el agua y la leche que tenemos preparada, ya con sus medidas. En cada cajita nos viene orientación de qué cantidad de leche tenemos que poner o de leche y agua para la proporción del sobre que vamos a poner. Y nada, y lo echamos cuando empiece a hervir. Le damos unas vueltas que se nos haga. Y a mí me gusta ligarlo luego un poquito con mantequilla y una yema de huevo. Pero bueno, eso también es opcional.
Vale.
Lo importante, el solomillo. Vamos a con él, que normalmente cuando lo limpiamos, o sea, lo compramos, ya viene limpio. Y si no lo limpiamos, le quitamos el cordón lateral que tiene y las pielecillas que tiene adheridas para que sea más limpio luego, ¿no? Y lo sazonamos. Aquí sí que me gusta a mí ponerle aromáticas, ¿no? Entonces, tomillo y romero van muy bien. En el propio aceite con el que lo vamos a embadurnar lo añadimos. Y si nos gusta también en esa preparación podemos poner un poco de ajo. ¿Yo qué hago? Pongo el aceite, un poquito de aceite, el ajo, las aromáticas, lo trituro todo y con ese aceite embadurno las dos piezas. En caso de los que seamos, si somos dos en casa, pues con un solomillo tenemos de sobra, ¿no? Entonces lo embadurnamos bien y lo metemos al horno. Directamente ponemos 180 y lo tenemos entre media hora y 45 minutos, dependiendo de cómo sea de grande. Y lo que sí que vamos a hacer es, a media cocción, pegarle una buena regada con vino blanco, ¿no? Entonces, luego, cuando ya lo hemos terminado de cocer, lo sacamos y en esa salsita quitamos la grasa que ha soltado, que será poca, pero el aceite que hemos puesto, quitamos la mayor parte y ahí añadimos un poquito de más de vino blanco y agua. Despegamos bien todo aquello que se ha quedado pegado en el asado y eso lo ligamos con un poquito de harina disuelta en agua o maicena disuelta en agua. Colamos esa salsa y ya tenemos todo listo. montamos el plato con una con el solomillo, a su lado un buen cordón de puré de la patata que tenemos, está ahí tan rico, y a degustar.
Y ya tenemos ese este maravilloso plato. Y verdad, y oye, no nos ha resultado muy complicado.
No, si hoy era de no trabajar, ¿eh?
Ya si nos queremos liar, pues eso, hacemos el puré nosotros y ya te lías un poquito más, pero vamos, no hace falta liarse la manta a la cabeza. Bueno, pues ya tenemos este solomillo de cerdo asado al horno con puré de patatas. Nos vamos al, por cierto, el tema del horno, ya que te tengo. Es diferente el horno que tenemos en casa, el horno que tú tienes, por ejemplo, en tu casa, el horno, quizás si hoy vamos a una sociedad, igual hay un horno más industrial. ¿Qué trucos nos puedes dar para el tema del horno?
Si es un horno que tú vas a utilizar de una manera habitual, te da tiempo a hacer la siguiente prueba. Vas a hacer un flan, ¿no? Ese flan va a constar de 8 huevos por litro de leche, ¿no? Tú bates bien, lo preparas con su vainilla, con lo que vayas a hacer. O bueno, puede ser un flan salado también, para la prueba es lo mismo. Dale. Y entonces haces un baño maría, de manera que el molde que tú vas a en donde vas a cocer el flan, el agua le llegue a 3/4 partes del molde y ese baño maría lo metes en el horno. Entonces, pones 150 grados y una hora de tiempo. Entonces, en ese tiempo el flan se te va a cuajar. ¿Cómo sabes si esos 150 grados son reales o no? Si cuando tú sacas el desmoldas, no tiene agujeritos, estás bien. Si tiene agujeritos el flan, se ha pasado, ha hervido el agua. Y normalmente tienes que bajar 10 grados. Entonces, para que salga liso. Entonces, así le coges bien la temperatura. Hombre, otra cosa es que metas un termómetro dentro, pero no vamos a estar comprando un termómetro de precisión para tenerlo dentro del horno. Ya. Entonces, con ese sistema, tú sabes si tu horno está haciendo, está dándote grados o se pasa un poquito de los grados. Y así ya corriges, que en vez de poner a 150, lo pongo a 140. Bien. Que te vuelve a pasar lo mismo, le bajas un poquito más. Y así, de esa manera, tú controlas bien la temperatura de tu horno. Por ejemplo, el mío, que yo tengo aquí, un AEG, este se pasa. Tú le pones 150 y te sale súper hervido.
Claro. Es verdad hay hornos que igual dan un poco más de temperatura y, claro, al final pues cambia un poco la cocción, o sea, el asado. Bueno.
Y la forma más rápida de saber cómo me va es con el flan. No, el flan ahí no te engaña. O un pudding es igual. El caso es que sea una preparación a base de huevo que cuando hierve te queda agujeritos. ¿Recuerdas que hubo una época en la que había una marca comercial que hacía flanes industriales y te decía, iría flan de huevo y salían hervidos? Sí, era como algo positivo, pero que a mí me parece que estropeas el flan.
Es verdad. Bueno, pues ya tenemos ese truco que nos ha dado hoy Antonio Teruel. Vamos con los términos, si te parece, Antonio.
Sí. Hay uno que sale con frecuencia, que es blanquear, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de hay una verdura que es para mí imprescindible para de blanquear, que son las endivias, ¿no? Y entonces se trata de dar un hervor, de manera que le quites ese primer
amargor,
caldo, esa primera agua, se la cambias para que la mayor parte de ese sabor se quede ahí. Vale. Puede ser también, lo puedes hacer con carnes, lo puedes hacer con diferentes, pues una carne, oye, que mira que lleva unos días en la cámara, que tal que cual, le voy a dar un blanqueo. Entonces le das un hervor, lo escurres, la agua fría y tal. Pero normalmente se hace con las verduras. con verduras que tengan así un sabor muy fuerte, y de esta manera se lo quitas.
Vale.
Luego, el otro término que había traído era camisar. Y en este hay diferentes opciones. Una es tú cuando vas a... se trata de embadurnar un molde interiormente, que lo puedes hacer con gelatina, y también lo puedes hacer con lamas de tocino, por ejemplo, ¿no? Que tienes,
sí.
Quiero hacer un pastel y todo alrededor del molde lo voy a poner ya no me sale la palabrita, con el tocino cortado en lonchas, con lonchas de tocino así estiraditas, que lo coloco bien, y lo que hago es embadurnar todo el interior del molde con un producto, que sea que me va a aislar, por un lado no se me va a
pegar,
y por el otro lado me va a quedar un color, si hago gelatina me quedará brillante, y si pongo pues tocino me queda
el tostado
el tocino a la vista.
Claro, vale,
eso es.
Perfecto.
Vale. Y luego, otro
El truco es poner eso para que no se pegue al molde.
Eso es.
Vale.
Entonces hay que poner un producto que lógicamente no pegue.
Claro, no, evidentemente.
No se quede pegado. Y si lo hemos hecho con gelatina, primero se pone la gelatina, se deja que se cuaje bien, bien, bien. Y cuando lo vayas a desmoldar, lógicamente ese molde hay que meterlo en agua hirviendo, nada, 2 segundos, para que se caliente el molde y nos funda la mantequilla que está, perdón, la gelatina que está en el rodeándolo, y lo desmoldes con facilidad y salga brillante y bonito.
Vale. Venga, y vamos con el último término.
Y el último término de confitar, está claro que lo que no tiene que hacer es hervir, ¿no? No tiene que hervir ahí a borbotones, como sería, por ejemplo, si yo pongo agua, para que me hierva a borbotones tengo que tener 100 grados.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando estoy confitando, no pasarme de 90, ¿no? Y así ya estoy seguro de que no me va a hervir. Entonces, estos son procesos muy largos. O sea, si yo voy a cocinar, voy a confitar un muslo de pollo, y quiero que esté perfectamente cocido y que encima el hueso se me suelte bien cuando lo estoy comiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantenerlo durante mucho tiempo.
Claro.
Y ir probando. Pues ir probando, porque claro, cada pieza dependerá del tamaño, pues nos tardará más o menos.
Vale.
Pero al final lo que se trata es de cocinar a baja temperatura, por debajo del
hervor
de 90, eso es, y tiempo largo, y así sabemos que pues muslos de pato confitados, bueno, pues sabemos que ese pato ha estado durante mucho tiempo a bajo temperatura cociéndose en un autoclave normalmente.
Bueno, o pimientos confitados también se suelen poner, ¿verdad?
Que eso es. Que también, bueno. Tú lo que tienes que hacer es eso, que no se te pase, y lógicamente luego tienes que darle si lo vas a hacer en bote, luego una esterilización al bote.
Claro.
Pero que ese es un momento que no le va a afectar a la cocción del producto que tienes dentro. Yo normalmente cuando hago conserva en casa, independientemente de que te digan que las confituras no necesitas esterilizarlas, porque al rellenar los botes con la confitura ya bien caliente, suficiente, yo siempre le doy mis 10 minutos de cocción y no tengo nunca problema con se me estropee un bote.
Mira, otro día, si te parece, hablamos de conservas, si hacemos alguna conserva, ¿te parece?
Vale, sí, bueno. Porque es un tema que es muy serio según con qué productos estemos jugando.
Sí, sin duda. Antonio Teruel, como siempre, ya hemos descubierto un nuevo tesoro a la mesa en este comienzo de año, en este vuelta a tesoros a la mesa en 2025. Un placer, como siempre, hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Igualmente. Hasta luego.